En los estudios de la radio, el doctor Luis Fretes Cáceres, abogado, docente, politólogo, investigador, ex embajador de la República del Paraguay ante el gobierno de Portugal hasta el año 2014, si mal nos recordamos. La idea de tenerlo hoy aquí es que sabemos participó de los debates, de la elaboración, de lo que finalmente en el Código Electoral se incluye el tema de la ley de la concertación. Esa información me llegó desde la Universidad Católica, profe. Desde ahí es que recibí y dije yo, bueno, correcto, porque hoy, este mes de julio, está comenzando en el calendario electoral un plazo o varios plazos realmente muy importantes para el calendario nacional electoral. Pero entiendo que también para la concertación. Ya que digeriste eso, doctor, ¿cómo, qué plazos hay por lo que ya explicábamos hoy? La concertación ya cerró filas y quedaron fuera cuatro precandidatos. Entonces, queremos entender un poco cómo va a ser el tema.
Bueno, muy buenas tardes, Menchi, Oscar, a todos los integrantes de esta mesa y a los radioescuchas y televidentes.
Porque sí, por supuesto, sí.
También, sí. La concertación como figura política e institucional que va a competir en las próximas elecciones ya presentó la documentación para ser reconocida como tal, como figura política para competir en las próximas elecciones. Ahí hay un plazo en el cual el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe analizar y dar su aprobación y su parecer con fecha hasta el 7 de julio. Es decir, tenemos aquí una semana más. Y a partir de ahí, el Tribunal Electoral Independiente, constituido al interior de la concertación, tiene que establecer un calendario propio para poder hacer candidaturas, movimientos, inscribir movimientos internos y desarrollar todo lo que sería la organización de las internas para el 18 de diciembre de este año.
En 7 días, ¿podés repetir
el 7 de julio es el plazo que tiene? El día 7 de julio vence el plazo que tienen las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral para reconocer a la concertación como una figura jurídica con capacidad para intervenir en las próximas elecciones.
¿Y eso es, eso está asegurado ya o todavía puede, el Tribunal Superior de Justicia Electoral puede hacer algún reparo a la concertación?
Sí, sin duda alguna.
¿Qué tipo de reparo?
Por ejemplo,
bueno, sí. Podría verificar, primero van a verificar toda la documentación presentada. El proceso de la concertación se establece en una ley especial que previamente los partidos integrantes y movimientos políticos integrantes de esta concertación deben tener el mandato de su máxima autoridad. En el caso de los partidos son las convenciones. Y en el caso de los movimientos sus asambleas. O otro tipo de organización que esté reconocido
y documentado.
Tiene que estar documentado y esa documentación tiene que agregarse al acuerdo que se ha firmado públicamente con el propósito de establecer las normas comunes y la norma básica sobre la cual se va a organizar la concertación. Y aquí hay algunos elementos que debe cumplir la concertación en forma obligatoria, sí, establecida por la misma ley. La primera de ellas es que tiene que tener un nombre, tiene que tener un domicilio, tiene que tener apoderados, tiene que tener un administrador y al mismo tiempo debe tener un tribunal electoral independiente, que va a ser el que va a juzgar los conflictos y los procesos electorales internos.
¿Cómo se eligen esos miembros del Tribunal Electoral Independiente?
Eso se ha elegido previamente en el proceso de negociación, de tal manera a que cuando se presenta ante la justicia electoral ya están los nombres. Es decir, en este momento hay 5 miembros, el Tribunal Electoral Independiente, determinado en el acuerdo de la concertación, está compuesto por 5 miembros. El doctor Carlos Riveros y el doctor Rafael Rojas por el PLRA, la doctora Estela Cosp por el Encuentro Nacional, la doctora María Victoria Rivas, por Patria Querida, Vicky, y el doctor Líder Acosta, que es un joven abogado, por Cruzada Nacional. Ellos integran la titularidad del Tribunal Electoral Independiente.
¿Con el acuerdo de todos los demás?
Con el acuerdo unánime de todos. Mm-hmm. Fue una mm-hmm. elección por okay. unanimidad.
Eso está cumplido. Mm-hmm. O sea, eso está cumplido. ¿Qué otros?
Entonces, ahí lo que se... Y también se establece la metodología que se va a emplear para elegir a los candidatos que van a representar a la concertación en las elecciones de abril del próximo año.
¿Eso ya está también?
También se establece.
Y hablaste también de un nombre, creo que dijiste.
Sí, la concertación.
La Concertación Nacional.
Pero ¿cómo tiene?
Y ese es el nombre, Concertación Nacional.
Concertación Nacional.
¿Y tiene que tener un lema también o no necesariamente?
Sí, tiene que tener. No, no es necesario, pero en este caso sí tiene un lema.
¿Ya está el lema ese?
Sí, sí, creo que es para...
Para una patria nueva o algo así, creo.
Para una patria nueva.
Y en la metodología, ¿está establecido, por ejemplo, el uso del padrón?
Sí, está establecido que nosotros vamos a utilizar el registro cívico permanente. Ahí es muy, muy importante.
Este punto. Porque
establecer un poco...
Pepe Lapa, Aina, ahí va a ver. No, en serio.
No es un problema. Honestamente, lo están haciendo de una manera...
Quieren que aparezca como tal.
Desproporcionado. ¿Por qué razón? Primero, porque nosotros todos estamos amparados en una normativa constitucional en la cual estamos sometidos todos los ciudadanos paraguayos y los extranjeros que viven en Paraguay. Es el primer requisito para poder convivir. En términos políticos, la Constitución establece que el voto es libre, personalísimo y que uh-huh. no puede estar subordinado a la decisión de otra instancia que no sea la voluntad individual de las personas. Eso está consagrado en nuestra Constitución. Y tiene, Oscar y Menchi,
William, Fito y William.
Tiene una importancia fundamental eso. ¿Por qué? Porque nuestra historia política se caracteriza porque no se respetaba la voluntad de los electores. Nosotros hemos vivido eso en nuestra juventud. Uh-huh. Los que por primera vez votábamos en los años 80, no servía de nada nuestro voto. Nos íbamos a participar, emitíamos un voto y eso no era reconocido, objeto del fraude, etcétera, la manipulación, etcétera. Pero eso es una práctica que se ha hecho desde el origen mismo del proceso, de los procesos electorales en Paraguay, a partir fundamentalmente de 1870. También anteriormente, pero cuando tuvimos procesos electorales similares ahora, que son con uh-huh. ánforas, con papeletas de votos, con candidatos de diferentes organizaciones, se caracterizaron siempre por violar este principio de la libre voluntad en el voto, del voto libre. Es más, de eso ahí surge en los partidos políticos. El Partido Liberal se funda el 10 de julio precisamente en defensa de la libertad del voto. El Partido Colorado se llama Partido Asociación Nacional Republicana precisamente por el principio republicano de cómo se tiene que administrar el Estado a partir de la independencia y de la autonomía del ser humano. O sea, que esa fue siempre una de las grandes preocupaciones. Y la Constitución Nacional, si no me equivoco, en su artículo 218, establece claramente que las personas que van a ejercer su voto no tienen que tener ningún tipo de
condicionamiento.
Y se ha hecho extensivo eso en otras normativas que habilitan incluso a rebelarse, a utilizar la fuerza en defensa de
137 y 138.
Precisamente por eso se ha creado eso. Porque si no, viviríamos en una dictadura. Entonces, la intención de algunas personas que representan algunas agrupaciones políticas de querer limitar el derecho de las personas a que elijan votar donde quieran... están actuando fuera de la ley, justamente en un acto de dictadura.
Pero doctor, tuvimos ya...
Tenemos experiencia.
Experiencia...
2015.
Con los municipales.
Esa es una chicana jurídica. Y le voy a decir, siempre...
Y proyecto, pero...
Pero existen.
Pero existen. Entonces claro. La gente dice, no, pero
de eso, sí, porque, de eso se trata, Oscar, nuestro esfuerzo ciudadano para consolidar las instituciones y la democracia. Porque lo que aconteció en aquel momento, y no solamente con esa acción, sino que posteriormente hemos visto otras, donde se ha violado el mandato constitucional, es que se ha manipulado las instituciones de la justicia electoral y de los organismos judiciales. El caso es el de la concertación que se quiso hacer en Asunción, pero también un caso aún más grave fue el de permitir la candidatura de Nicanor Duarte Frutos y de Horacio Cartes al Senado. Eso, por ejemplo, con una chicana jurídica que no se resolvió en la Corte, permitieron que figuren en la papeleta. Claro. Y eso está prohibido.
Con una cuestión que tampoco se resolvió en la Corte. Exacto. No ahí, dieron, digamos, final a una acción y no se pudo usar el padrón para las
municipales. Y eso lo único que hace es desvirtuar las instituciones republicanas.
Y bueno, pues es la realidad. Y si vuelve a ocurrir, ¿a quién? Perdón por la dureza de lo que te iba a decir. ¿A quién carajo le vamos a ir a reclamar? Si la Realpolitik te dice que no se puede en Decatur y se arma un quilombo, ¿cómo hacemos?
Hoy ya estaban mencionando en algunos medios que la próxima semana presentan la acción los apoderados del Partido Colorado contra el uso del registro cívico.
Bueno, se van a encontrar con que la norma constitucional y legal vigente no les va a permitir implementar eso.
¿Y quién tiene que decir eso?
Eso lo va a definir el Tribunal de Justicia Electoral, que tiene dos nuevos miembros, que son dos personas honorables y que hasta ahora han demostrado una trayectoria bastante limpia y apegadas a las normativas republicanas. La segunda es que vivimos un tiempo de gran cambio y esa ya es una percepción personal. Claro. Nosotros venimos de la pandemia, nosotros no venimos de otra cosa. Nosotros no estamos en un país idílico que las cosas funcionan perfectamente y que dejamos pasar las cosas. Nosotros venimos a una situación muy grave en la cual estamos afectados moral, espiritual y mentalmente. Y creo que una acción de esta naturaleza va a alterar aún más la convivencia social. Y estoy seguro que las movilizaciones que conocimos en marzo del año 2020 van a ser pequeñas frente a las que se va a presentar ahora.
Decía el otro día, Fito justamente planteaba una acción política más que una acción jurídica, porque sabemos que lamentablemente esas acciones jurídicas a veces terminan en entuertos y en cuestiones que no se definen, ¿verdad? Que no se terminan de definir. Entonces, hacer algún tipo de presión, que el ciudadano, ¿verdad?, haga presión, demostrando justamente esto que vos decías, Luis, que nadie es dueño del voto de nadie, o sea, que cada uno es dueño de su voto y que uno puede elegir votar donde le plazca, ¿verdad? Entonces, poder generar también esa presión, un poco lo que estás diciendo, ¿verdad? Una movilización que le haga ver por dónde va la cosa, ¿verdad?
Creo que yo debo tener un defecto de carácter profesional, soy abogado. Entonces creo que la ley puede ayudar a remediar los entuertos. La ley bien aplicada. Y confío en las personas siempre que pueden confío en que las personas siempre pueden reivindicarse a través de sus hechos. Entonces, tengo una esperanza muy, muy acentuada de que esta vez el resultado va a ser diferente en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero además lo que veo es también que hay una movilización de la ciudadanía muy fuerte alrededor de la Concertación, porque por primera vez en nuestra historia estamos teniendo una figura política que no nos separa. Yo pertenezco al Partido Liberal Radical Auténtico y he vivido en el exterior, en el exilio de mis padres, y viví esa idea de que, bueno, nosotros porque somos de la oposición, etcétera, etcétera, bla, bla, ¿verdad? Aunque mis padres nunca se quejaron. Pero siempre estuvo latente esa situación. Hoy en día veo que la Concertación nos acerca a los colorados, a los liberales, a la gente que no tiene
partido,
a la gente que apoyó otros gobernantes en el pasado. ¿Por qué? Porque la política nos da esa oportunidad, nos da esa chance de que uno puede reivindicar, restaurar lo que hizo mal. Y la Concertación es ese espacio que nunca tuvimos. Por eso decía hace poco en una reunión, y me corrigió Josefina
Benítez,
me corrigió y dije, esta es la primera figura en la historia política del Paraguay que se presenta como una gran alianza de diferentes sectores, de diferentes partidos y diferentes movimientos. Y me dijo, no, ya existió otra Concertación antes. Es verdad lo que dice ella, pero la diferencia es que nunca en la historia de nuestro país se unieron tantos partidos y movimientos sociales con diferentes ideologías y pensamientos y trayectorias como es ahora. Entonces, ese es el gran paso que estamos dando como sociedad. Y creo que va a significar la transformación del sistema político que nosotros conocemos hasta ahora, desde el origen, desde el origen, nuestro origen republicano hasta ahora. Y creo que estamos en ese momento extraordinario de transformación.
Estamos tu enfoque es absolutamente jurídico hasta ahora, pero acabas de dar el paso hacia el enfoque político. Y convivir representantes de sectores a veces tan antagónicos, ¿verdad? Tan de un extremo a otro y parecen irreconciliables, de hecho se mantienen así, y uno ve que de repente entran en ese debate fuertísimo. Es una buena señal, porque Chile, Uruguay, construyeron de ese modo y eran, digamos, puntos de vista de realidades políticas, pero diferentes enormemente, sobre todo por la función del Estado y toda la cuestión ideológica, ¿verdad? La función social, el capital, todo eso, ¿verdad? O sea, ese es un enfoque jurídico. El otro, los que no están en la concertación, que son referentes, digamos, y en ese orden, y no quiero que nadie se enoje conmigo, pero es mi modo de ver: Euclides, Chilaver, el señor Talavera, claro, que estuvo durante... ¿Cuántas Rojas veces? Talavera formaba parte, digamos, de no sé...
Explorado.
No, pero formaba parte siempre de la elección.
Fuera del partido. Sí, ya lo hizo.
Y el señor...
Carlos Jara.
¿Qué significa eso? ¿Eso puede restarle...? ¿Qué le puede...? ¿Cuál es la lectura que tenés acerca de lo que pasó allí, de lo que pasa?
Si me permitís una pequeña introducción, sí, sobre el tema de... sabrás que vengo de la ciencia política de la Universidad Católica, sí, fue el director del Departamento de Ciencia Política como politólogo. Te quiero decir que la transformación de los sistemas políticos se dan precisamente cuando se rompen los esquemas sobre los cuales se habían fundado las organizaciones políticas. El caso de los partidos. Nuestros partidos se fundaron en identidades, primero de tradición, de colores, de familias, luego ideología, porque en los años 40, 50 el Partido Colorado tuvo una tendencia nacionalista, incluso de corte fascista, y los liberales comenzaron una tendencia más democrática, más, digamos, progresista hacia los años 70, 80. Ese tipo de facciones que se formaron, que de grupos antagónicos, hoy en día se encuentran con una sociedad que se está transformando. Esta es una sociedad de jóvenes, de muchísimos miles de jóvenes, que son la energía de esta sociedad y que tienen otras aspiraciones. Su aspiración ya no es la misma de
que ser la que tenían funcionario sus
público o la, bueno, de tener su pequeña chacra. Hoy en día la gente tiene otras aspiraciones. Entonces encontramos una realidad social distinta. Por eso digo que estamos en un momento de quiebre del sistema político y la concertación es el principio de ese quiebre. La segunda, que habías hablado, el tema de figuras políticas que han tenido gran relevancia en la época de la dictadura, como el doctor Euclides Acevedo, y en la época de la democracia, como el doctor Talavera, al interior del Partido Colorado. Bueno, hago referencia a ellos dos porque conozco más. En el caso del doctor Euclides Acevedo, hay que recordar que él desarrolló una tesis con José Carlos Rodríguez sobre el proceso de transición democrático. Y él planteó desde siempre, desde los fines de los años 80, que la única forma de garantizar una transición ordenada y un Estado de Derecho en Paraguay es incorporar al Partido Colorado en una lógica de alianza transpartidaria. Eso lo tiene publicado en un libro en forma conjunta. La segunda, y eso es lo que viene a reiterar hoy en día, en su no solamente con sus palabras, sino también con su conducta. Porque hay que recordar que el doctor Euclides Acevedo hace pocas semanas era nada más y nada menos que el canciller de la República. Y que pocos meses antes había sido nada más y nada menos que el ministro del Interior. Y si uno ve en el orden jerárquico de las instituciones de nuestro sistema político, en el ámbito interno, después del presidente...
El ministro del Interior.
El poder. Estamos hablando del poder. Y cuando hablamos de las relaciones exteriores, después del presidente, entonces estamos hablando del poder. Él representa el poder que está gobernando en este momento. Y por lo tanto, su transición al grupo de la oposición tiene que ser de alguna manera prudente y no puedes estar entrando de golpe y porrazo porque nadie se convierte opositor de la noche a la mañana.
Pero del poder del Estado, porque eso es lo que discutimos también, doctor. O sea, ocurre que algunos piensan que el cargo, si bien llega a través de un partido político en el gobierno, es un trabajo para el Estado paraguayo.
El funcionario del Estado es el gobierno.
Él desarrolló eso cuando en tono de cuestionamiento se le dijo, dijo, porque ese es el tema, que de verdad creo que todos aprendimos. Vos hablaste de la militancia de los 70 y de los 80, todos venimos de ahí, lo recordamos claramente en tu juventud. Entonces vos sabés que es así. Hasta ahora hay mucha gente que cree que llegar al gobierno es adueñarse del Estado y operan en consecuencia. Hacen negocios con el Estado y desde el Estado.
Si me permitís, hay una interrupción, porque me parece a mí muy importante lo que se pueda plantear ahí. Una cosa es estar gestionando las instituciones del Estado, pero para gestionar las instituciones del Estado hay que tener el poder, es decir, la capacidad de orientar la voluntad de las personas con un pensamiento o con un objetivo. Y a eso responde al gobierno. Es decir, que la persona que integra el gobierno, en realidad, lo que está haciendo es prestar un servicio al Estado, pero desde una perspectiva.
Una visión.
Exacto. Y por lo tanto, no podemos disociar esa relación. Me parece muy correcto, porque todos los republicanos queremos servir al Estado.
Correcto, sí. ¿Verdad?
Pero lo hacemos desde una posición. Y eso es lo que ha hecho, desde mi punto de vista, el doctor Euclides Acevedo, como otras personas.
Pero puede tener gran incidencia, doctor, decís vos, que no esté en la concertación.
Porque... Y ahí quiero llegar. ¿Por qué razón? Porque la concertación está en proceso de formación. Vamos a saber si legalmente está constituida y está reconocida recién el día 7 de julio. Uh-huh. Y el día 8 de julio vamos a tener el nuevo cronograma donde la gente se va a poder candidatar, etcétera, etcétera. Y ahí, en la concertación decimos, cualquier persona, independientemente de su afiliación, independientemente de su pertenencia política, va a poder participar y va a poder también postularse. Es decir, que el señor Euclides Acevedo, si considera, puede entrar en la concertación después del día 7 de julio.
Ah, aún hay.
Claro, hasta el día...
Creo que es fines de agosto.
Hasta el 31 de agosto.
Hasta el 31. Por eso a mí me confundía esa fecha, porque cuando decían está cerrada, y yo lo escuché a Euclides hablando de que hay tiempo todavía hasta agosto.
Hasta el 31 de agosto. Y el señor Euclides Acevedo puede presentarse en esas elecciones como candidato a través de uno de los partidos que integran la concertación.
Claro, sí.
O sea, los febreristas, por ejemplo.
Por ejemplo,
el líder del partido liberalista históricamente, Euclides Acevedo.
Hay un numeroso partido.
De hecho, ahora le apoya un movimiento a Euclides. Tiene un nombre, Nueva República, una cosa así.
Me llama mucho la atención el planteamiento de que estamos viviendo un nuevo tiempo y de que la concertación es, digamos, el ejemplo de este nuevo tiempo que se está viviendo. Porque lo comparo siempre... nuestra situación con la de Uruguay, que tiene una herramienta muy poderosa que es el Frente Amplio, que le tomó 30 años desarrollar una organización de ese tipo sin perder la identidad de cada uno de sus partidos, sin perder la identidad de cada una de las organizaciones. Es más, cada una de esas organizaciones tiene sus internas y después van a una interna general y de allí surge el candidato o la chapa presidencial, ¿verdad? Y de ahí van, digamos, como Frente Amplio, pero continúa el Partido Obrero, continúa el Partido Socialista, el Partido Comunista, lo que fuere, ¿verdad? La concertación todavía no es eso, aquí.
No, porque nosotros estamos en una etapa inicial. A ver, es muy importante hacer un poquito una referencia a cuáles son nuestros modelos. Porque la misma ley de la concertación, cuando trabajamos, como saben, ese fue un trabajo multidisciplinario, integrado por el grupo consultor, fuimos 6 personas. Rigoberto Zarza, Ayala, el doctor Ayala, José María Benita,
Humberto Ayala,
no, el que está con Soledad,
Raúl
Ayala, el doctor Rigoberto Zarza, bueno, no me acuerdo, Ramírez Montalbetti, que fue el proyectista, porque era senador en ese momento. Nosotros utilizamos la experiencia como base, la experiencia chilena. Que la experiencia chilena es que en los años 90 ellos tenían un candidato para presidente, pero no tenían la confianza ni la garantía de ganar esas elecciones a Augusto Pinochet porque estaban fragmentados en 4 grandes partidos. Y entonces ellos crearon la idea de la concertación de una manera en que unieron esos 4 partidos con un programa por 5 años, que es lo que nosotros hemos hecho también. Hemos hecho una plataforma programática para durar 5 años. Y ellos hicieron eso para poder presentarse ante la sociedad y ganarle a quien en ese momento era un dictador que gobernaba todas las instituciones y que tenía encima una constitución que le daba mayoría en el Senado. Entonces, ¿cómo enfrentar a una situación de esa? La única forma era de unificar en una sola lista estos 4 grandes partidos. Y así fue que ellos se presentaron en esas elecciones y ganaron, ¿verdad? El presidente fue Patricio
Aylwin.
Aylwin, sí.
Luego viene la experiencia de los del Frente Amplio. El Frente Amplio es una concertación de tipo ideológica. Ellos se unieron alrededor de un líder que se llamó Liber Seregni, sí, en los años 80, sí, cuando comenzó la democracia, y comenzaron a aglutinar a los diferentes partidos de la izquierda, que estaban muy fragmentados. Y entonces, a partir de un proceso muy, digamos, muy bien desarrollado, primero ganaron la municipalidad de Montevideo, y luego de dos periodos ganaron las elecciones generales, ¿verdad? Ahora bien, ese proceso es el que llevó, digamos, a conformar realmente una nueva un nuevo sistema político en Uruguay, y también un nuevo sistema político en Chile. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora en este momento, que sí, es, digamos, el proceso de desintegración de la Concertación en Chile y la aparición de un nuevo escenario con, exacto, Boric y todo, vale, eso.
Bueno, permítame, doctor, vamos a despedir a la audiencia de NPI por el horario televisivo. Bueno, acaban de ver y de escuchar a ustedes al doctor Luis Fretes Cáceres, abogado. Luis Cáceres Carreras. Y bueno, nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos escuchado. Sí.
Hasta lunes. Bueno, buen fin de semana.
En Monumental tenemos todavía un tiempito, porque la idea era, y ahora que nos abre... El doctor Frete nos abre el ojo respecto, ¿no es definitivo entonces que Euclides Acevedo pueda integrarse? O sea, que ya no esté, forme parte, claro. Y eso es importante saber, porque en algún momento, y llegó esta mañana de Ina, usted dice, apura, manabio la bella pura, vos conoces su estilo, sí, sí. Manabio la bella pura, no, es así, hay que conocer bien ya Leena, y ya te comienza el reproche.
Y es un tiempo de negociaciones también, dentro de la Concertación, Luis, ¿no?
Sí, creo que una primera etapa de la negociación ya hemos superado, que era la de encontrarnos todos en una figura jurídica, política, y competir entre todos. Miren que no fue fácil. Y
no,
creo,
seguro,
que hay que destacar la labor de los líderes de los partidos políticos que participaron de esto, y de los movimientos políticos que participaron en esto. ¿Por qué razón? Porque la Concertación significaba mucho renunciamiento. Significaba, de alguna manera...
Egos, particularmente.
El ego creo que viene posteriormente.
¿En serio, doctor?
Sí, yo creo que primero está el tema del renunciamiento, porque en la política hay un factor fundamental para el ejercicio del poder, que es el control de las instituciones y del territorio. El territorio de la política es el control de las instituciones. Y el territorio al cual nos referimos en la Concertación es cómo se iba a gestionar esta Concertación, cómo se iba a desempeñar esta Concertación, quiénes la iban a dirigir, quiénes iban a constituir en sus jueces internos. Entonces, todo ese tipo de cosas llevó mucho diálogo, que es, digamos, lo mejor que tiene la Concertación. Lo mejor que nos ha dado la Concertación hasta ahora es que existe en nuestra sociedad grupos políticos antagónicos que pueden sentarse, conversar y llegar a acuerdos. Y ese es, el mejor mensaje que se le puede dar a nuestra sociedad, donde todo el mundo lo único que recibe son órdenes, y donde aparece un millonario con su billetera a querer gobernar la voluntad de las personas, ¿verdad? Y no me refiero solamente a un millonario, son varios los millonarios en todas sus escalas, sí, ¿verdad? Que se han convertido a la política en un almacén. Y entonces creo que la política ha retomado...
¿Y en un recurso para sus intereses patrimoniales económicos?
Claro.
Es demasiado claro eso, ¿verdad?
Lo que digo,
y si no se lee así...
Volver a la esencia de la política, claro, también.
Que es no, el porque, diálogo, ¿verdad?
Claro. Por eso cuando lo de la representación popular, a mí siempre me dice, pero justamente la representación popular pues no está integrada solamente por los ingenieros, los arquitectos, los empresarios, ahí está el obrero, está el carpintero, o sea, hay un arco impresionante en la sociedad paraguaya que debe tener una representación, y que aquellos que no puedan llegar ahí, hay otros que, no siendo posiblemente esa clase adquiere o asume esa representación, que yareconio, hay gente, no hubo una más oportunidad de ponerlos, ¿verdad? Entonces está. ¿Vos sos su candidato, doctor?
Sí, soy candidato.
¿En qué?
Soy el candidato al Senado.
¿Ya se presentó?
No todavía, o sea, estamos haciendo lo que se llama el periodo de visitas a los grupos para solicitar el apoyo.
Pero ¿por qué sector del partido?
Y yo me voy a presentar, yo soy un candidato de la Concertación realmente, yo me siento así.
No,
soy liberal. No de un grupo en particular.
Soy liberal,
no, sí. Efraínista, llanista.
Sí, yo le acompaño a Efraín, yo le acompaño a Efraín, no solamente por estas elecciones, sino que en las anteriores elecciones ya lo he acompañado.
Uh-huh. ¿Cuándo podrían consensuar esa lista, doctor?
La lista de
lista final.
Las listas se van a presentar.
¿Y de cuántas listas habrán?
Bueno, van a haber muchas listas porque...
No, pues en el partido.
O sea, a ver un poquitito. Ahora ya no tenemos que hablar más de partido.
Ah, bueno. Bueno
tenemos que hablar un poco de la
concertación. No, tenemos que hablar listas? Del partido.
Sí, permitime un segundito. Voy a ir de arriba para abajo. La Concertación va a presentarse con listas, por ejemplo, para el Senado, en dos grandes listas de alianzas. La alianza es una variante de la coalición política en la cual los partidos políticos entre sí que integran la Concertación firman un acuerdo para poder presentarse en unas elecciones.
Por ejemplo, el caso de Katia, Sole y Hagamos, que se van a presentar juntos.
Exacto, se van a presentar ellos en una que se llama, creo que se llama algo así como Alianza Encuentro Nacional.
Uh-huh. Ahí tenemos la primera lista.
Esa es la primera lista. Hay otras donde está el Partido Liberal, sí. El Partido Febrerista y un conjunto de partidos,
el
partido de la A, ¿verdad? Sí. Que se van a integrar, van a ser todos partidos.
Ah, todos partidos. Todos partidos.
Okay. Lo que pasa es que los movimientos van a participar a través de los partidos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay un conjunto de partidos que van a formar una alianza que se llama Alianza por la Patria, si no me equivoco, Senadores por la Patria, y la otra es Alianza Encuentro Nacional. Esas son las dos grandes listas. Uh-huh. Pero también dentro de la Concertación van a ir otros partidos en forma independiente. Patria Querida con su propia lista del Senado. Y Cruzada Nacional con su propia lista del Senado.
Ahí tenemos cuatro.
Cuatro listas.
Hasta ahora. Y tenemos el Ñemboguetá.
Ah, y el Frente Guasú.
Claro, también.
Ñemboguetá Guasú, que va a ser una quinta lista.
Y ahí tenemos cinco entonces.
Cinco.
Sí.
Pero, ¿cómo va a ser el Partido Liberal?
El Partido Liberal va a ir a unas internas con padrón abierto, donde van a poder votar todas las personas, independientemente que estén o no afiliados al Partido Liberal. Y en esas elecciones la gente va a elegir a un conjunto de 24 candidatos para integrar la lista final de esa lista, de la Alianza por la Patria.
Sí.
Entonces, y ahí, de esos 45 nombres, 24 van a ser liberales y los otros van a estar integrados por los demás partidos. Ah.
Eso está por escrito, está acordado por escrito, cuando se presenta la alianza.
Presentado ante el Tribunal
la Justicia Electoral.
Mira, y ahí, lo que acordaron fue la cantidad de escaños para el Partido Liberal.
Sí.
Y después los otros partidos que integran no,
pero por alianza. Orden.
Por orden.
Exacto.
Ah. El orden también está establecido.
Está establecido.
Por ejemplo, el número 1 y 2 para el Partido Liberal. El número 3 para partido
este momento,
de la A.
En este momento no recuerdo, no, pero por ejemplo,
como un ejemplo sí.
Los primeros 10 pertenecen al Partido Liberal y luego se hace en forma intercalada con los demás partidos. Ah.
Respetando, digamos, lo de la mayoría, o sea, lo de un partido mayoritario.
Lo que se trató de hacer es replicar la experiencia de Chile.
Que así fue.
En Chile lo que hicieron es, dijeron, tenemos 4 partidos. Y estos 4 partidos, ¿cuántos representantes tenemos hoy en día en el Congreso? Vamos a hacer de cuenta, el Partido Demócrata Cristiano tenía 10, el Partido Socialista tenía 5, el Partido de Radical tenía 3 y el Partido de la Democracia tenía 2. Entonces ahí
respetaba de la misma manera.
Y luego proporcionalmente se distribuían con los que seguían.
O sea, en ese sentido, Ñemboguetá va a estar, me parece,
en una lista aparte.
No en esa lista.
Sí. No, pero después pues se va
No con ellos.
La Concertación va a tener las listas de la Alianza por la Patria, Alianza Encuentro Nacional, Patria Querida, Cruzada Nacional
y Ñemboguetá.
Claro, porque hay que reconocer dos momentos. Ahora son las internas. De las internas se van a componer las listas de 2 alianzas y 3 grupos, que 3 partidos que van por
cada
su
uno
cuenta.
Por su cuenta.
Esas 5 listas van después a las generales.
A las generales 5 listas otra vez.
5 listas otra vez. Claro, nosotros, porque ahora hiciste interna para componer tu lista.
Eso
fue lo que se dijo, que se va a dividir.
No, mucho menos. Lo que no se tenía que hacer era lo que pasó en las municipales, 22, 23 listas.
Pero 5
listas. Bueno, pero
atendiendo a lo que hizo, por ejemplo, el Frente Guasú en las elecciones pasadas, ¿verdad? Ahora que se van a presentar en una sola lista como Ñemboguetá, por ejemplo, van a tener más fuerza.
y también el Partido Liberal con todos los otros partidos que van a estar
incluidos.
Sí. Sí.
Mire, bueno, la verdad es que lo ideal.
Viene enfrente, doctor.
Lo ideal hubiera sido tener una sola lista, claro, para poder
pero
hacer
ya dos bolsas, avance,
pero ya es un avance. De 23 a 5 pero hay un avance.
Que lo que se podía. Y al mismo tiempo tiene un avance muy importante, en el sentido de que vamos a tener 5 listas de opciones para las generales, y de los cuales vamos a poder tener una pluralidad muy amplia de representación.
Sí. Una última consulta más. ¿Cuántas chapas llegan a diciembre? Presidenciales. ¿Cuántas chapas crees que llegan?
Yo quisiera que lleguen todas. Son muy buenos los candidatos. Bueno. Tengo el mío, ¿verdad? Que va a ganar, ¿verdad? Que se llama Efraín Alegre. Pero me parece que las otras son muy buenas y eso también es una cosa positiva. Nosotros presentamos ante la sociedad candidatos que tienen una trayectoria que se puede justificar frente a la sociedad.
¿Con quién se presenta Alegre, doctor?
Y creo que se va a evaluar hasta ya los
hasta
últimos
agosto.
Días.
Sí,
creo que sí. Queremos un nombre.
Porque la idea es presentar a la sociedad una candidatura que tenga carácter, pero al mismo tiempo que sea conciliadora y que sea capaz de gestionar todo lo que tenemos que reformar en nuestro país, porque lo que nos toca de aquí en adelante. Hoy fue el día del discurso del presidente de la República. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué pasa con todo lo que hemos sufrido en los años anteriores? ¿Qué pasa con todo el sistema de inseguridad que estamos viviendo? Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces ahí hay toda una cuestión de que parece que tenemos amnesia, que nuestros gobernantes tienen amnesia, de que las cosas solamente son las que surgen en el día, ¿verdad? No es así. Tenemos problemas estructurales que hay que saber enfrentarlos, porque de lo contrario vamos a perder el verdadero tren del desarrollo global. Ese es nuestro gran peligro.
Nuestra gente también tiene una cuota grande de amnesia. Ese es el problema. Y yo soy un crítico de ese modo que tenemos de participación. Y entonces hay un olvido muy, muy rápido, ¿verdad? No sé. Aliento que haya cambios realmente, como veo que te entusiasmas con el tema del nuevo tiempo con los jóvenes. Espero. Porque hemos visto la irrupción de jóvenes, es cierto, nombres, rostros nuevos, que se incorporaron a lo mismo de siempre.
Y decimos, mismos vicios.
Los mismos vicios de siempre. Pegar un ratito. Decir, sí, pero fuimos los únicos. Es cierto. Y vos ves, mira, pues fulano. Y el sistema cambio. Sigue igual. O sea, ese nomás es el tema.
Bueno, brevemente, una cosa, doctor. Que quizás la política tiene que tener un contenido profundo también, ¿verdad? Y yo siempre digo que si no hubieran habido personas que soñaron lo imposible, no es posible esta realidad. Churchill, Maquiavelo, son dos figuras para los que estamos en el campo de la ciencia política muy relevantes. Maquiavelo es el gran cultor y el gran desarrollador de la ciencia política. En su momento le dijeron era imposible. Y a Churchill, cuando le dijeron que iba a defender la democracia, le dijeron imposible, vas a perder la guerra. Y sin embargo, los dos lograron el objetivo. Hoy en día tenemos democracia y tenemos política.
Y Churchill fue el que dijo alguna vez que la democracia era el peor de todos los sistemas, pero, ¿cómo es que decía la frase? Pero dejando de lado todos los otros. O sea, claro. Como diciendo que finalmente, a pesar de todo, la democracia sigue siendo el mejor.
El mejor modelo. De los posibles.
Sí.
Doctor, gracias por tu participación y tu aporte al espacio de los viernes políticos de nuestra radio y de nuestro espacio televisivo.
Agradecido soy yo. No,
por favor.
Les agradezco mucho este espacio y mis saludos para toda la radio audiencia.